La noticia llamó la atención en la región y, claro, impresionó mucho acá. La compañía D-Local se convirtió en el primer unicornio de nuestro país. O sea, en la primera startup uruguaya que es valuada en más de $1,000 millones. Concretamente, 1.200 millones de dólares. D-Local se dedica a ofrecer soluciones de pago digital. Con apenas 5 años de vida, ya hace tiempo que juega en las grandes ligas, trabajando para Amazon, Spotify, Netflix, Zara y Uber, entre otros. Tiene más de 200 empleados, operaciones en 20 países y oficinas en Montevideo, San Pablo, San Francisco, Londres, Shenzhen y Tel Aviv. ¿Cuál es la clave de su éxito? ¿Qué significa este hito para el ecosistema emprendedor uruguayo? De eso es que vamos a conversar en los próximos minutos con los dos invitados. Estamos con Jacobo Singer, director de operaciones de D-Local. Buen día, Jacobo.
Buen día, muchas gracias por la invitación.
Y Rodrigo Sánchez, vicepresidente de producto también en D-Local. ¿Qué tal? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Cuéntenos, estaba tentado en preguntarles la edad. Vamos a preguntarles la edad ya mismo. ¿Qué edades tienen?
29, yo.
¿29? Y 35. Bueno, ya tienen información allí que de algún modo pauta el tipo de compañía con el que vamos a estar charlando. Pero ubiquemos qué es D-Local. Yo dije que ustedes ofrecen servicios de facturación digital, soluciones de pago digital. ¿Pueden explicarlo mejor?
Sí, a ver, básicamente es ofrecemos soluciones de pagos para clientes internacionales en mercados emergentes. ¿Y cómo se traduce esto a la vida real y cotidiana de los consumidores? Básicamente ayudamos que empresas como Amazon puedan vender en Chile y recolectar sus pagos con tarjetas de crédito locales, pagos en cuotas, en moneda local, en lugar de una compra tradicional en dólares a través de un comercio extranjero. No solo eso, sino que además de la solución y los hábitos de pagos de los consumidores en cada uno de los mercados emergentes, con tarjeta de crédito, en cuota, moneda local, también medio de pagos alternativos, ¿no? Uh-huh. En los mercados donde operamos tiene mucha penetración los medios de pagos cash, Habitat, red de pagos, transferencias uh-huh. bancarias. En Brasil el boleto bancario, en Argentina la red de cobranza. Entonces también es ofrecer eso para que uno termine realizando su compra en el exterior.
Sí, ese es el gran resumen, ¿no? Y capaz que en eso todavía podemos profundizar, porque seguramente muchos de nuestros oyentes están acostumbrados a hacer compras por internet, ¿no? Al comercio digital. Pero no saben cuál es, digamos, toda la ingeniería, toda la maquinaria que ocurre en el medio, ¿no? Entre que ellos ponen la tarjeta o lo que fuera y la compra efectivamente queda hecha. Ahí ustedes ponían el énfasis en soluciones locales, ¿no? Por eso el nombre viene por ahí. ¿Qué pasa? No es tan simple como parece todo eso.
Luego Juan Rodríguez ahí, que es el especialista en producto.
Creo que hay diferentes ecosistemas a nivel de pago y demás, y se diferencia mucho las redes internacionales de lo que son las redes locales en cada país. Entonces, lo que buscamos es justamente simplificar esa entrar a conseguir procesar, como decía Jaco, en la red de cobranza, de una forma de pagos en efectivo que, nada, una empresa de Estados Unidos no va a llegar a hablar con la empresa Red Pagos para hacer esa conexión. Entonces, ¿cómo poder hacer esa intermediación y poder acceder a pagos con cuotas, a transferencias bancarias? Y son soluciones que los usuarios en estos países lo tienen como en la vida cotidiana de manera muy fácil, pero a nivel de cuando compramos afuera, el usuario sabe que, siempre hay problemas de hasta poner la tarjeta en internet, hacer que pase el pago, que falle por cosas que no sabemos y demás. Y
sí, bueno. Sí, por ejemplo, hay compañías de estas que operan en el mundo, que operan de manera internacional, que no aceptan pagos con tarjetas locales, con tarjetas de crédito locales, ¿no? Y ahí entonces aparece un bloqueo. Ustedes se ocupan de pasar por arriba de ese obstáculo, digamos.
Para nosotros sí es... Lo importante es localizar los pagos para nuestros comercios internacionales, ¿no? Que tal vez teniendo acceso solo a tarjeta de crédito internacional, pueden acceder a un 30-40% del mercado, por la poca penetración que tienen las tarjetas de crédito internacionales en los mercados donde operamos. A través de nosotros pasan a acceder al 100% del mercado, porque acceden a las tarjetas de crédito internacionales, a las tarjetas de crédito domésticas y a todos los medios de pagos alternativos que le llamamos.
Ahí está. Sigamos aclarando ideas. Ustedes, o mejor dicho, D-Local, es una fintech, ¿no? Así se llama esta categoría de empresas.
Correcto.
Es decir...
Finanzas orientadas a la tecnología o tecnología orientada a las finanzas.
Bien. Y los clientes de D-Local no son los consumidores finales. Ustedes trabajan para empresas. Ustedes le venden servicios a empresas. De eso venían haciendo la explicación recién.
Sí, como conversábamos, nuestro cliente es la empresa. En el mundo se conoce como B2B. Uh-huh.
Business to business.
Business to business.
Empresa a empresa.
Empresa a empresa. Clientes como de vuelta. Nuestro cliente es Amazon, es Uber, es Didi, uh-huh. es Netflix, es Zara, es GoDaddy, es Booking. Ellos son nuestros clientes. A ellos son los que le vendemos el servicio. Sin olvidarnos siempre a sus consumidores, ¿no? Que al final de cuentas es el pagador.
Claro, pero a donde voy es a que ustedes para los consumidores no existen. En general, la persona tratamos que hace una compra acá con Amazon, por ejemplo, ya iremos al ejemplo de Amazon, pero... quien en Uruguay hace una compra vía Amazon no sabe que en el medio está D-Local, que hay un eslabón ahí que es...
Exacto. Ahora, lo que tratamos de hacer siempre es que el usuario también se sienta lo más confiado y lo más seguro posible en su compra. Entonces, si está haciendo una compra con Amazon, de que toda la experiencia sea con Amazon y de que en el estado de cuenta le aparezca que hizo una compra en Amazon y demás. Entonces, lo que hacemos es brindarle el servicio a esta empresa y apuntar a que ese... parte de ese servicio es que la experiencia de su usuario sea inmutada y que siga siendo como ellos la quieren en Estados Unidos, en Europa, en Argentina, en Chile o en India.
Por supuesto que quien primero tiene que confiar en D-Local es la compañía que los contrata, ¿no?
Sin duda.
Y ese es un punto que me interesaría después explorar cómo lograron ser confiables para ese tipo de monstruos, ¿no? Pero vayamos ahora un poquito para atrás, vayamos al nacimiento de D-Local. Que tiene, fue hace 5 años, decía,
2016, ¿no? Sí, desde el 2016,
5 años. Ustedes, D-Local nace a partir de otra empresa,
sí.
AstroPay, ¿no? ¿Cómo fue aquello?
Fue, de vuelta, fue una separación de la empresa AstroPay, nosotros para enfocarnos en este negocio particular, y a partir de ahí empezamos... a armar la solución, el producto y a ir a presentarnos cada vez más a los clientes con esa solución de pagos en los mercados y a empezar a ganar la confianza de ellos.
Hemos conversado acá en Perspectiva con Sergio Fogel, fundador con Andrés Surovsky de AstroPay. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra, entre AstroPay y D-Local? ¿Por qué deciden independizar D-Local?
El producto de AstroPay, y no soy el experto para hablar porque es empresa completamente separada, va mayoritariamente al consumidor, a una tarjeta prepaga. El nuestro va enfocado al comercio y una pasarela de pagos.
Ahí está. ¿Y dónde empezaron a operar? ¿Cuáles fueron las primeras actividades de D-Local?
Brasil fue el primer mercado, o de los primeros mercados, lo siguen Colombia, Chile, Argentina.
¿Usted, así que nacieron en Brasil, entre comillas?
De las primeras operaciones relevantes fueron en Brasil, sí, correcto.
O sea, operando con base acá, pero el primer negocio fue en Brasil. Como anécdota, ¿de qué se trataba?
Básicamente, comercios chinos que vendían productos físicos y enviaban a Brasil. No podían recolectar sus pagos por el problema de las tarjetas de crédito internacionales en Brasil. Entonces le ofrecimos una solución que es muy común, muy, muy conocida en Brasil, se llama boleto bancario.
¿Boleto bancario?
Boleto bancario. Que es un análogo tal vez a una red de cobranza acá, pero con la diferencia que se puede pagar por transferencia en puntos físicos de diferentes maneras. Y es el medio de pago más popular en Brasil que usa el brasilero para pagar. Entonces le ofrecimos boleto bancario a los comercios chinos para que puedan vender, recolectar sus pagos de forma eficiente en las ventas. Y bueno, a partir de ahí empezamos y después surgieron más productos, más mercados, más clientes y así fuimos creciendo.
Sí, al poco tiempo se fueron vinculando a grandes compañías que tienen actividad en el comercio electrónico. La lista ya la he mencionado y es más larga, ¿no? Pero Amazon, Spotify, Netflix, TripAdvisor, Zara, Uber. ¿Cómo dieron ese salto?
Ahora, creo que es... Primero es... Paso por no decir de otra manera, pero es ganándose la confianza y ir generando, ir mostrando que la solución es una solución que puede estar a la altura de lo que ellos buscan. A veces, muchas veces, al no conocer tampoco el mercado y demás, es una parte de educarlos de, primero, que es un ecosistema distinto al que están acostumbrados en Estados Unidos, en Europa, y por ahí es empezar a mostrar cómo pueden machear, cómo puede ser su solución que tienen en esos países, ser lo más parecida posible en estos mercados. Entonces nosotros tratamos de llevar básicamente eso, llevar que...
Pero ¿cómo hicieron que los conocieran? ¿Cómo se vincularon?
Reuniones, visitas, creo que vivimos acá, pero...
Jacob dice que se ríe, como que ¿qué pasa?
Es una linda pregunta porque habla mucho de lo que hemos sido y lo que somos nosotros. Y básicamente es... Los hemos perseguido constantemente y no nos hemos rendido nunca.
O sea, ustedes iban a ofrecer servicios.
Sí, totalmente.
Iban y golpeaban la puerta.
Íbamos y golpeábamos la puerta y golpeábamos la puerta 15 veces hasta que después de 14 no, el 15 era un sí. Y creo que parte de eso es siempre hemos buscado lo imposible, lo que tal vez muchos hubiesen rendido cuando te decían que no, para nosotros no era aceptable. Y me acuerdo cuando empezamos a trabajar con Uber, que es de los primeros clientes de dimensión, de magnitud que tuvimos, y creo que a Uber le habíamos tocado infinitas veces la puerta para trabajar con ellos. Queríamos trabajar con ellos de cualquier manera. Y uno piensa en Uber y piensa en el negocio tradicional de Uber de... me tomo un Uber y pago con mi tarjeta de crédito. Y ese era el negocio que nosotros perseguíamos, que era nuestro negocio de cabecera. Y un día nos llama Uber y nos dice, yo necesito otra cosa. Nos dice, yo necesito pagarle a mis choferes de forma eficiente en los mercados donde ustedes están. ¿Lo pueden hacer? Y nos miramos y no era el producto de cabecera que teníamos, ¿no? Pero había una cosa que estábamos convencidos. Con Uber queríamos trabajar. Y ese convencimiento de que con esas empresas que queríamos trabajar nos hizo atraerlos también, ¿no? Entonces, ahí empezamos... a agarrar más viento la camiseta y que empiecen a confiar en nosotros.
Ahí está. Capaz que acá entendemos un poquito más todavía cómo es el servicio. Porque ustedes lo explican en el sitio web, ustedes ofrecen servicios de pay-in y pay-out, ¿no?
Exacto.
O sea, a la compañía que sea, le permiten recibir pagos y hacer pagos en cada mercado, ¿no? En este caso, lo que Uber quería era hacer pagos. ¿Cómo le pagaba a sus choferes?
Exacto,
¿no?
Exacto.
Más allá de que recibía el dinero de los pasajeros, de los clientes. Entonces, volvemos al concepto ese de D-Local. Ustedes lo que le ofrecen a la compañía esa, a la multinacional que sea, es que pueda operar como local, como si fuera local, en tal país, en tal otro, que se puedan hacer las compras y se puedan hacer los pagos según lo que son las costumbres y según los sistemas que hay en cada lado. Y hay mucha diferencia de un país a otro, ¿no?
A ver, es completamente distinto. Sobre todo, si es cuando arrancamos en Latinoamérica, había ciertas similitudes porque eran pagos con cuotas, el efectivo era bastante predominante en varios de los países. Pero cuando empezamos a salir también de Latinoamérica, ir a India, que es un país completamente digitalizado en nivel de pagos, y que hubo hace 5 años empezó todo lo que se llama la demonetización, o sea, sacar el efectivo de la calle y pasar a sistemas nuevos que no estaban en ninguna parte del mundo, fue un gran desafío, básicamente saber cómo poder ser los expertos en esos países y ofrecer una solución de...
Ahí está, por ejemplo, en India, ¿cuál era el problema que ustedes tenían que solucionarle a Netflix?
A ver, en India ya hay un problema de poder llegarle al usuario. ¿Por qué? Porque pocos usuarios tienen tarjeta de crédito internacional. Hay muchos bloqueos para usar la tarjeta de crédito en el extranjero. Entonces, tenía una población captiva que no le llegaban con nada. Entonces, poder ofrecer una solución local de lo que se llama ya, por ejemplo, UPI, que es una solución de pago digital, es billeteras electrónicas, que está muy, muy extendido, lo puede hacer solamente con un partner local que te pueda abrir esas puertas. Uh-huh. Y entonces, por ahí empezamos a darles esos servicios y nada, al principio era bastante... era muy, no sé si gracioso, pero sí... Era como trabajaba todo el mundo, porque eran empresas, que arrancamos con empresas de China vendiendo en India y nosotros trabajando desde Uruguay con nuestro equipo técnico y con nuestro equipo en India. Entonces era cruzarse el globo para brindar la solución allá y para poder también al principio realmente entender cómo era el ecosistema indio para poder darle las mejores soluciones que necesitaban sus usuarios y que le podían hacer crecer las ventas a nuestros clientes.
¿Y cómo cobra D-Local? ¿Cómo factura? ¿Es que es una comisión de cada transacción?
Sí, es una comisión sobre transacción exitosa. Sí.
Esa es la fuente de los ingresos. Sí. Y para seguir entendiendo, Amazon y Chile, ese fue un hito importante en la historia de D-Local, ¿no?
Muy importante, sí.
Contanos, a ver, ¿qué pasaba allí? ¿Cuál era el desafío en Chile para que Amazon pudiera operar?
El desafío era el mismo que en todos los mercados donde operamos. Amazon quería darle a sus consumidores chilenos una experiencia local de pagos, que en lugar de pagar en dólares con su tarjeta de crédito internacional, puedan pagar en pesos chilenos con cuotas. Al igual que tal vez compraban en cualquier otro sitio, otro e-commerce local. Para nosotros Amazon fue... Nos enseñó mucho, mucho como compañía, más allá de como producto, y Rodri puede profundizar en eso. Para nosotros trabajar con Amazon fue un proceso de casi 2 años de trabajo detrás de escena en conjunto con ellos, ¿no? Nos han analizado la empresa toda, desde la tecnología, la operación, los sistemas, todo.
¿Los pasaron por un escáner?
Nos pasaron por un escáner, sí, hemos viajado muchas veces a Estados Unidos a reunirnos con ellos a presentar, han venido equipos de ellos acá a conocer a la empresa. Es
que estamos hablando de un monstruo, ¿no?
Sí.
Ustedes fueron a golpear la puerta de un monstruo,
sí.
De un monstruo del comercio electrónico mundial. Hay otros, ¿no? Está Alibaba, etcétera, pero Amazon hasta lideró en esta materia. Y ustedes se estaban proponiendo para resolverle problemas a Amazon.
Sí, nosotros estamos convencidos que éramos el mejor socio y seguimos convencidos que somos el mejor socio para que Amazon pueda seguir penetrando estos mercados emergentes.
Mira, Eduardo Depósitos pregunta, llega la consulta ahora, ¿cómo vendían Uruguay? ¿Cómo convencían a Amazon de que una empresa uruguaya era confiable?
A ver, creo que el talento del equipo es esencial. Como decía Jacob, no aceptamos un no como respuesta, pero también es estar a la altura. O sea, todo este proceso de 2 años, nos evaluaban eso, la plataforma, los procesos, la operativa, las finanzas, pero también al equipo si estaba a la par. Y la realidad muchas veces es que nosotros cuando arrancamos éramos 30, 40 personas, ahora sí estamos más cerca de 300, pero éramos generalmente equipos chicos trabajando con Amazon tenía atrás 20, 30, 40 personas trabajando en este proyecto.
En
el proyecto Chile nada más. Y nosotros teníamos que hacerle frente y responderle todos los todos sus requerimientos, todas sus preguntas.
Era una pulseada, digamos.
Era una pulseada, pero que justamente teníamos que mostrar que estábamos a la altura y que éramos una empresa como si fuese una empresa que estuvieran allí, doblando la esquina. Y nada, fue eso, o sea que fue mucho apoyo de todo el equipo de trabajar, de hacer que las cosas pasen, porque justamente todos estos años fue eso, fue hacer todo y nada, que confíen en nosotros, y eso lo logramos con el bastante talento uruguayo.
Dos años llevó
el
resolver
todo.
El caso Chile, ¿no?
Sí, Chile, Colombia, Argentina.
Chile, y entonces ahí, ¿cuál era el brete, el nudo?
Todo. A ver, ellos también tenían que construir de cero su operativa para salir en Latinoamérica. Entonces fue desde conectarse con nosotros a nivel tecnológico, confiar en la plataforma, porque también ellos, cada dato que usan de su usuario es muy importante y quieren que esté asegurado en todo el proceso con todos los partners que tienen. Evaluar no solo a nosotros, sino también a los procesadores de tarjeta en los mercados donde estamos. O sea que nosotros también actuamos como consultores donde los conectamos con estos procesadores y que pudieran evaluarlos también. Y también toda la parte financiera, porque es muy importante. Nosotros no solo hacemos la parte tecnológica, sino también después mover el dinero desde estos mercados a donde ellos están. Entonces como que tienen que asegurar todo el flujo.
Pero entonces el lío, ¿cuál era? En Chile, lo que ustedes tuvieron que sortear era...
El lío era ofrecer que Amazon entres a Amazon.com y puedas comprar en pesos chilenos y no en dólares y puedas pagar en cuotas.
Eso, punto.
Punto.
El tema era
sencillo de decir, demostrar, porque al final de cuentas para el usuario tal vez, exacto, lo único que vio fue un cambio de moneda y la opción de cuotas. Ajá. Detrás de escena de eso ocurrieron muchas cosas.
Y eso implicó entonces que ustedes, en el caso, por ejemplo, de Chile, ahora participan en un negocio de qué orden por año. ¿Cuánto factura Amazon en Chile?
Esa es información que desafortunadamente no podemos. Es información obviamente confidencial del cliente nuestro y no podemos abrirla.
En perspectiva, periodismo sin rutinas.
Tenemos que seguir avanzando y tenemos que llegar ahora a los 1.200 millones de dólares de evaluación de la empresa, pero antes de hacer la pausa les leo este mensaje que manda a Fabián desde la audiencia. Dice, son unos chiquilines. Felicitaciones para ambos. Por fin empiezan a surgir Suárez y Cavani en otras disciplinas. ¿Cómo les resulta esa comparación?
Primero, gracias a Fabián por el mensaje. Es una comparación, nos pone la vara muy alta. Suárez y Cavani son probablemente el emblema, el fútbol para el país, es de las cosas más representativas que tenemos, y Suárez y Cavani son el emblema dentro, con muchos otros, ¿no? Pero son el emblema de la selección hacia el país.
Además, el maestro Tavares también está, ¿no? Porque
por supuesto.
Sergio Fogel y Andrés Uroski son otra generación y estuvieron en el arranque, son los fundadores, ¿no? Sí, están ahí.
Están, sí, la verdad que han sido. Sergio y Andrés nos han demostrado perseverancia, confianza, han confiado en nosotros para llevar la empresa adelante de una manera de que pocas veces se puede ver, así que.
Muy importante. Hay más preguntas de la audiencia. Por ejemplo, ¿cómo se aseguran que su idea de negocio no sea luego apropiada por el cliente? Bueno, en fin, con cuestiones como estas ya volvemos.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 5511.
La noticia llamó la atención en la región y, claro, impresionó mucho acá. La empresa D-Local se convirtió esta semana en el primer unicornio uruguayo. Bueno, capaz que los oyentes ni siquiera habían escuchado el término unicornio hasta ahora. ¿Qué quiere decir? Bueno, que es la primera startup surgida en nuestro país que llega a evaluarse en más de 1.000 millones de dólares. Concretamente, 1.200 millones de dólares. ¿Cómo lo lograron? ¿A qué se dedican? Estamos conversando esta mañana con Jacobo Singer, que es director de operaciones de la compañía, y Rodrigo Sánchez, que es vicepresidente de producto. Recuerden, estamos hablando de una empresa que no tiene 5 años todavía, que ya opera en 20 países, tiene 6 oficinas en el mundo y más de 200 empleados. ¿En cuántos están?
Hoy en día estamos cerca del 280. Te diría el número exacto, pero capaz que entró alguno hoy que ya nos hace perder el número exacto, pero sí andan en ese entorno.
Y están tomando personal además.
Constantemente.
Si ustedes van al sitio web, ahora capaz que después Felipe puede poner el sitio web en pantalla, si van al sitio web van a ver que uno de los contenidos allí, uno de las ventanas, dice que están contratando personal, ¿no?
Sí, sí. De hecho, en estos tiempos desafiantes, nosotros hemos sumado al equipo 70 personas en estos últimos 6 meses, lo cual para nosotros es también bastante interesante.
¿Agregaron 70 en los 6 meses últimos?
Estos últimos 6, 9 meses, 70 personas.
Otro dato, han crecido al 100% anual, ¿no?
Sí, correcto.
¿Y en qué mercados están? Porque yo mencioné 20 países. ¿Podemos así, en síntesis?
Te hago un paneo por los 20 de memoria, Rodri, ayúdame si me olvido alguno. Uruguay, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Bolivia, México, Paraguay,
Ecuador,
Panamá, India, Turquía, Marruecos, Sudáfrica, Nigeria,
Egipto,
y creo que por ahí estoy en 20.
Igual,
Indonesia.
En el sitio web están todos.
Indonesia,
están todos listos. Y recordemos, tienen 6 oficinas, ¿no? Montevideo, San Pablo, San Francisco, Londres, Shenzhen en China y Tel Aviv en Israel.
Es un buen punto para aclarar porque esas son oficinas tal vez más centrales, ¿no?
Claro.
Donde tenemos varios equipos trabajando en esas oficinas. Pero además de esas oficinas centrales, en cada mercado donde nosotros operamos, tenemos nuestra presencia local, tenemos nuestro equipo local. Y eso es clave para la compañía, porque para vos localizar y ser experto en pagos locales necesitas gente en el mercado. Entonces tenemos en India, nuestro equipo de India, tenemos en Marruecos, tenemos en Nigeria, tenemos en Sudáfrica, todos los equipos locales. Entonces, a final de cuentas, terminamos teniendo las 6 oficinas más centrales y las otras 20 del mercado en sí.
Y en cada uno de esos lugares, entonces tienen personal local, sí. Pero tienen uruguayos también, es decir, ¿hay uruguayos en todos esos lugares? ¿Cómo es?
En algunos sí, en otros no. Lo más interesante tal vez es el caso China nuestro.
Sí, a ver, creo que una de las cosas muy importantes para nosotros también es mantener la cultura que tenemos en Uruguay y llevarla a las otras oficinas. Para poder seguir creciendo de la manera en la que venimos haciéndolo. Entonces sí creo que es muy buena estrategia de la empresa es que esas oficinas, por ejemplo, en China, en Tel Aviv también, incluso siempre hay uruguayos que vienen con ese ADN de acá, de la oficina de acá, y que entonces pueden ponerle impronta y después trabajar con nuestro equipo chino también para hacer ese cruzamiento de culturas. Que la verdad que nos sirve mucho.
Y te hago acoto con una cosa bien cortita para poder seguir en tema. A causa de todo lo que del contexto que estamos viviendo hoy en día, nosotros tomamos la decisión de romper las barreras físicas y la necesidad de estar en una oficina. A partir de ahora, la política de la empresa es que se puede trabajar en cualquier lugar del mundo. Entonces, tanto nuestro equipo en Uruguay tiene la capacidad de viajar y trabajar desde otro lado, así como también a la empresa le da la capacidad de seguir contratando talento más allá de las fronteras. Entonces, por más que tenemos nuestras oficinas,
claro.
Sí, se puede trabajar de cualquier parte.
Los equipos están distribuidos por todos lados. Incluso el equipo de un país puede estar integrado, y claramente está integrado por gente de otros países.
Sí, o gente de nuestro equipo en Uruguay que a partir de esta nueva actualización se ha ido a trabajar un mes afuera.
Tenemos ejemplos de eso, que tenían a la familia viviendo en España, entonces bueno, se fueron ahora a España un par de meses para estar con ellos y poder seguir trabajando de la misma manera que lo hacían acá.
Recordemos para los oyentes que se enganchan ahora, ¿a qué se dedica The Local? Se escribe The Local, ¿no?
Sí, la E. The Local.
Claro, es de la letra D y después local. The Local, que leído en español sería The Local. Y lo que busca es eso. Leía hace unas declaraciones de Sergio Fogel, uno de los fundadores con Andrés Uroski, que decía, queremos ser la empresa que le permite a los grandes jugadores online, a las grandes compañías del comercio electrónico, aceptar pagos en todos los mercados emergentes. Hoy no hay nadie que esté en ese lugar, decía hace unos meses en una entrevista que le realizaba. Efectivamente, ustedes lograron colocarse como protagonistas de esas soluciones, de la construcción de esas soluciones. De hecho, lo que hacen, y ustedes lo han marcado, es diseñar soluciones a medida, ¿no? De cada uno de esos mercados, de cada una de las costumbres de esos países, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿siempre han podido?
Es una buena pregunta.
¿Siempre han podido? ¿O en algún mercado, en algún país, han sido derrotados y no encontraron la vuelta?
Creo que siempre hay desafíos y le encontramos la vuelta. Algunos son más rápidos que otros. India es un país que fue muy desafiante para lanzarlo. Una vez que lo lanzamos y eso pudimos ir aprendiendo para ir creciéndolo. Pero siempre hay esas complicaciones, si querés, porque también a veces sos nuevo en el mercado, tenés que entender cómo trabajan, tenés que entender no solo la parte del usuario, sino también las regulaciones y cómo se mueve con el gobierno para, sobre todo para hacer estas transacciones financieras y demás. Y eso lleva, a ver, incluso, no sé, ahora los últimos meses en Egipto, estamos trabajando en una red de cobranza de Egipto, Y no le damos con la tecla para mejorar los pagos. Teníamos muy pocos pagos allí. Y nada, pudimos trabajar con...
O sea, en Egipto el tema era ese. La gente pagara a través de redes de pago.
De redes de pago.
En definitiva.
Sí, que son muy parecidos a lo que hay acá en Uruguay. Pero nada, no dábamos con la tecla de qué era lo que nos estaba faltando. Y bueno, fue trabajar con egipcios, entender cómo iban a pagar, entender también agentes de la red de cobranza, y ahí pudimos descubrir que nada, que faltaba una pieza del puzzle para presentarla al usuario para que pudiera pagar en todos los los locales que había. Y nada, una vez que entendimos eso, o sea, creció exponencialmente la cantidad de pagos de la noche a la mañana. O sea,
¿en Egipto para qué compañía están trabajando?
En Egipto tenemos varias, tenemos alrededor de 50 sí. empresas ya trabajando allá.
Casos como Facebook trabajando ahí.
O sea, ustedes le proveen la plataforma de pagos a Facebook en Egipto. ¿Qué otro? ¿Otro ejemplo de compañías de estas grandes?
Ahora hay varias
Hay chinas que tal vez no son más, no son muy conocidas acá, no sé, sí. Una empresa se llama Shein.
¿Con Alibaba ustedes trabajan también?
No aún.
No aún.
No aún. Pero no significa que no vayamos a trabajar.
¿Están en esa?
Siempre, hace tiempo los buscamos, ya vamos a encontrar el caso donde trabajemos juntos.
Ya vamos a detenernos enseguida en los 1.200 millones de dólares y en la noticia esta de ayer, pero habían tenido hace 6 meses otro golpe, digamos, de imagen importante. La revista de negocios de Estados Unidos, Fast Company, que está especializada en tecnología, negocios y diseño, incluyó a dLocal en su informe anual de las compañías más innovadoras, ¿no? ¿Cómo fue eso?
La verdad que estuvimos trabajando con ellos, nos pidieron presentar proyectos para que lo que estamos trabajando en el 2019 y para el 2020, y lo que enfocamos mucho fue nuestra solución de que estamos trabajando para Uber y para todas las empresas de que le llaman de ride sharing.
¿De qué, perdón?
De todas las empresas del estilo de Uber, de llevar pasajeros y demás, que estuvo creciendo mucho en el mercado. Y nada, nuestra solución se fue acoplando. Como decía Jaco, arrancamos con Uber, toda la parte de payouts, de hacerle pagos a sus choferes en estos mercados. Y después tenían diferentes necesidades también, cobrarle a los usuarios, cobrar en los casos donde acepta el chofer, donde acepta efectivo de los usuarios, cómo hacer para que el chofer después le pagara a Uber y a todas estas empresas. Y entonces, de nuestro lado, pudimos armar una solución que nada, que le sirvió a Uber, pero le sirvió a todas las empresas similares de la región y de Asia y demás. Y nada, presentamos esto y la verdad que fue reconocida como una solución innovadora en el tema de cross de toda la tecnología. Y la verdad fue muy, por lo menos fue ese sello de calidad y por lo menos de reconocimiento que vamos por el buen camino.
Sí, en ese ranking anual que está dividido en distintos sectores, dLocal se ubicó sexta entre las 10 mejores de Latinoamérica, ¿no? Esa fue la distinción, que supongo que algún resultado debe haber tenido, algún impacto debe haber tenido en esto que ahora acaba de pasar, ¿no? ¿O no?
Yo creo que es parte de todo el mismo conjunto, ¿no? O sea, al final de cuentas es la validación de lo que estamos haciendo como compañía.
Bueno, lleguemos al unicornio.
Vamos ahí.
Hablemos del unicornio. ¿De qué color es el unicornio este? ¿Cómo se sienten con ese término a cuestas?
Muy comprometidos, es una responsabilidad muy grande. Yo creo que no es una meta, que es un hito. No se llegó al final del camino, recién se empieza. Eso es lo que está diciendo esta terminología, de cierta manera.
El unicornio para muchos de nuestros oyentes debe ser una sorpresa absoluta, ¿no? Estamos hablando de un término de la jerga emprendedora, digamos, ¿no? Es así.
Sí, es un término no es conocido popularmente, por así decir.
Sí, yo te estaba repasando algún antecedente. Por definición, un unicornio es un animal fabuloso y mitológico, pero en los negocios la palabra tiene una connotación algo diferente. En noviembre de 2013, Aileen Lee, fundadora de Cowboy Ventures, fue la primera en introducir esta calificación. Se refería a una compañía tecnológica que alcanza un valor de 1.000 millones de dólares en alguna de las etapas de su proceso de levantamiento de capital. Y eso fue lo que ustedes hicieron ahora, levantar capital. Ustedes salieron a buscar 200 millones de dólares.
Sí, eso fue lo que en el número que se cerró la ronda, sí. Más que la búsqueda de un número particular.
La ronda se cerró en la incorporación a dLocal de 200 millones de dólares al capital accionario a cambio del 16%, ¿no?
No es información, es información confidencial que no hemos abierto.
Bueno, pero eso es lo que quiere decir. Si con 200 millones, si esta gente compró 200
millones... No es tan lineal así,
y la empresa,
¿no?,
termina valiendo 1.200, quiere decir que lo que ellos obtienen es el 16 o 17.
Sí, en general no es un P por Q simple, tiene varias aristas, por eso no hemos entrado en los detalles de la ronda en sí.
Pero bueno, lo cierto es que esa negociación que ustedes llevaron a cabo y que derivó en la incorporación de 200 millones de dólares... es la que permite concluir que dLocal vale 1.200, ¿no?
Sí, correcto.
1.200 millones de dólares. ¿Ustedes sabían que andaban por ahí, que estaban en esas nubes?
La verdad, uno siempre imagina jugar a las grandes ligas, necesita siempre el sello de validación de un tercero que lo haga, ¿no? Nosotros sí sabíamos, estábamos, constantemente hemos estado muy enfocados en nuestro trabajo.
Es una cifra muy, pero muy importante, ¿no?
Sí, es una cifra, sí, muy importante. Y yo lo hablábamos con el equipo y mucha gente, es para nosotros, más allá de la cifra en sí, es... La cifra es la traducción de muchos años de trabajo, esfuerzo y de perseverancia, ¿no?
Sí, nos preguntábamos hoy temprano qué empresas en Uruguay valen $1,000 millones, 1,200, y por lo visto, por lo menos por las consultas hechas hasta ahora, en el sector privado no hay. En todo caso, algunas empresas públicas andarían por ahí, Antel, UTE, ¿no? Pero en el sector privado no.
Hasta donde nosotros lo sabemos, no. Pero obviamente desconocemos de muchas cifras que son privadas y que no se han compartido, pero hasta donde nosotros sabemos, no hay.
Entonces ustedes no solamente son una startup que llega a 1,200 millones, ustedes son un hito, ¿no? Un gran salto dentro del sector empresarial uruguayo, no solo de las fintech, no solo del de las startups, ¿no? Y una empresa muy nueva, por otro lado, ¿no?
Sí, nosotros dejamos de usar el término startup hace ya algunos años atrás. Nos consideramos que somos una empresa consolidada.
Pero en América Latina queda muy bien rankeada también, ¿no?
Sí, sin dudas.
Sí. En el sector este de empresas de tecnología financiera andan...
Unicornios a Latinoamérica... creo que no hay más de 20, 20 y pocos. Sí. Por lo que nos han dicho, por lo menos.
Sí, o sea,
Brasil y Argentina, tal vez los que tengan más, pero sí andan, si no me equivoco, andan cerca de los 22 en Latinoamérica.
A ver, este dato es importante. Joaquín Morix, director ejecutivo de Endeavor Uruguay, decía: la noticia pone a nuestro país en una zona de privilegio. Si se calcula per cápita y se tiene en cuenta que Brasil tiene menos de 15 unicornios, Brasil tiene menos de 15, Argentina cuenta con 6, Colombia 1, ¿no?
Anda por ahí entonces el número.
Uruguay pasa a tener un unicornio cuando un país tan grande como Colombia también tiene uno, ¿no? Y él decía, además muestra que se pueden lograr estos hitos desde Uruguay, ya que es una empresa fundada en Uruguay, con su cuartel general en Uruguay y con sus fundadores viviendo en Uruguay. Vamos a retomar por acá enseguida. En el final de la entrevista vamos a averiguar qué tienen previsto hacer con esos $200 millones, qué planes hay para D-Local, esta multinacional uruguaya que ha sido noticia en las últimas horas.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter. Los socios 3.0 de En Perspectiva son fundamentales para que existan y mejoren nuestros servicios digitales. Los videos, los podcasts de audio, las notas en la web. Te invitamos a sumarte asumiendo el pago de un abono mensual. ¿Cómo inscribirse? Más información en www.enperspectiva.net/socios.
Estamos conociendo esta mañana a D-Local, esta empresa uruguaya que se dedica a plataformas de pago digitales y que esta semana se convirtió en el primer unicornio de nuestro país, o sea, la primera startup surgida acá y que llega a ser valuada en más de $1,000 millones, concretamente $1,200 millones. Estamos con Jacobo Singer y Rodrigo Sánchez. Nos preguntan desde la audiencia a propósito de la formación de cada uno de ustedes. Recordemos las edades, 29 y 35 años, ¿no?
Sí, exacto.
Sí, yo soy graduado en Ingeniería en Sistemas, Universidad de Ordos.
Y yo hice Ingeniería Eléctrica en la Universidad de la República y después hice un máster afuera, un MBA para básicamente cruzar de Ingeniería a los negocios.
Vayamos a lo que acaba de ocurrir. La empresa es valuada en $1,200 millones cuando obtiene esa incorporación de $200 millones a su capital. ¿Quiénes son los nuevos socios entonces? ¿Cómo es esto?
Los nuevos socios son General Atlantic y Addition. Son dos fondos muy reconocidos que han tenido participación en empresas como Facebook, Slack, Alibaba, Inclusive en empresas de pagos también, una empresa competidora nuestra, Adyen, ellos fueron inversores en sus inicios. Entonces han estado acompañando a muchas de estas empresas tecnológicas en sus inicios y han invertido y participado en las mismas.
¿Y qué implica entonces para ustedes tener ahora dentro de la empresa a esas firmas?
Como te decía, mucha responsabilidad y mucho compromiso, pero por otro lado, muchas ganas y mucha fuerza, porque entendemos que ellos no van a tener mucho conocimiento.
O sea, ellos no solamente aportan dinero, sino que aportan know-how.
Expertise, sí.
Y eso es lo más importante. Y ahí está la clave de sumarlos como socios. Es el conocimiento que ellos traen, la trayectoria, la red. A nosotros nos ayuda a posicionarnos y seguir posicionándonos en mejores lugares y seguir creciendo. Al final de cuentas nos van a ayudar mucho y nos están ayudando ya a seguir acelerando nuestro crecimiento.
Los otros socios son los fundadores, Sergio Fogel, Andrés Urovsky y alguno más, que son socios locales.
Entre otros, sí, hay más socios, tal vez no locales, en el extranjero, pero sí, los fundadores son Sergio y Andrés.
Bien, ¿y para qué sirve ahora sí ese dinero? ¿Para qué se va a utilizar ese dinero y ese know-how que aportan estas empresas? ¿Qué planes tienen de ahora en adelante?
Bien, uno de los planes principales es la expansión a más mercados emergentes, como bien mencionados varias veces. Hoy en día estamos en 20 mercados, tenemos un plan que ya estamos trabajando de ir a 13 mercados más en los próximos 18 meses. Entonces
es exigente eso.
Bastante, bastante exigente y agresivo. Tenemos todas las herramientas para hacerlo y eso es lo importante. Y ahora es mucho trabajo y muchos equipos trabajando para entrar a mercados como Ghana, Senegal, Camerún, Bangladesh, Vietnam, Malasia, Filipinas, por nombrarte algunos. Entonces la idea es, a final del año que viene, en 2021, estar en 33 mercados emergentes, y ese es uno de los proyectos tal vez más importante. Otro de los proyectos importantes es seguir trabajando mucho en producto. Y ahí Rodri puede profundizar más, nuestro trabajo en producto de traducir los mercados emergentes a mercados desarrollados para nuestro cliente es fundamental. Uh-huh. Entonces tenemos que seguir invirtiendo mucho en desarrollar nuestra solución para seguir solucionando esos puntos de dolor, le llamamos también la traducción de inglés al español, para entregárselo a nuestros clientes. Y ahí Rodri tiene...
Creo que ahí también con
mira, hace un rato ahí llegaba esta pregunta sobre una pregunta de un oyente. Martín señala, es inevitable que el cliente se apodere de la tecnología. La preocupación que planteaba otro oyente era esa, ¿no? ¿Cómo saben al hacer el acuerdo con un gigante del comercio electrónico para solucionarle sus problemas de pago en un mercado, después no va a ocurrir que ese gigante se les queda con la tecnología? Entonces, dice el oyente, es inevitable que el cliente se apodere de la tecnología, por eso es importante la innovación, por eso es importante la creatividad. Es imperante invertir estos 200 millones de dólares en esas mejoras.
Sí, ahora creo que ese es desafío constante que tenemos y también, ¿por qué? Porque también crecen nuestras empresas. Cambian los mercados donde estamos. Ahora tomemos como ejemplo estos últimos 6 meses con la pandemia y demás. Hubo un resurgimiento del mundo digital y se empezó a ir mucho más hacia esos lados, sobre todo para pagos y para toda la parte de compras y de vida a través del mundo online. Y eso implica también que surjan nuevas ideas, surjan empresas innovadoras en estos mercados y nosotros tenemos como esa misión de hacer esa conexión con los con nuestros clientes internacionales, de que entiendan también y que puedan empezar a apoderarse también de utilizar estas nuevas herramientas que van apareciendo en todos estos mercados. Y nada, entonces lo que vemos es eso, que se democratizó tanto la innovación y demás, que no hay que esperar que salgan los nuevos productos en Silicon Valley y en Estados Unidos, sino que también en México está creciendo muchísimo, Brasil, India, y nosotros estamos en esos hubs, entonces es aprovechar eso.
Uh-huh. Decía Joaquín Morixe, estoy convencido de que hasta la salida a la bolsa D-Local no para. ¿Efectivamente ese es otro escalón que tienen previsto? ¿Salir a bolsa, cotizar en bolsa?
No hay planes en ese sentido. Nuestro plan es seguir trabajando lo que sabemos hacer hoy en día y bueno, oportunidades estamos seguros que van a seguir viniendo.
Ha pasado también, señalan otros oyentes, que cuando una empresa uruguaya alcanza este volumen y esta trascendencia, lo que se vende, se termina vendiendo. ¿Eso está en el horizonte? ¿Es otra posibilidad?
No, de vuelta. Creemos que si nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo como lo hemos venido haciendo en estos años, oportunidades van a haber. No hay un plan específico donde digamos, vamos a eso. No lo hay. Nuestro plan, de vuelta, es... Tenemos un socio nuevo, y obviamente como todo socio que se suma, tenemos resultados que entregar, ¿no? Entonces, para nosotros ahora es seguir trabajando lo que sabemos hacer y demostrar en quienes confiaron a nosotros que estamos a la altura de lo que sabemos hacer.
Y el impacto acá, en el sistema emprendedor uruguayo, yo citaba recién estas declaraciones de Joaquín Morix, el director ejecutivo de Endeavor. Muestra que se pueden lograr estos hitos desde Uruguay. Y él remarcaba eso, porque la empresa es uruguaya, pero además está muy anclada acá, ¿no? Fundada acá, cuartel general acá, con sus fundadores viviendo acá. Entonces, ¿cómo ven ustedes lo que ahora va a significar el caso de D-Local para otras firmas, para otros proyectos?
Creo que suma en el sentido también de la experiencia y de poder, nada, ver, como decías, lo principal es ver que se puede desde acá de Uruguay. No es talento hay. Sí creo que, obviamente, empresas que miran hacia afuera son las que tienen bastantes oportunidades por el mercado, que a veces es un poco chico en Uruguay. Pero nada, y lo bueno que también es una red que siempre está en constante contacto, la red de emprendedores acá en Uruguay, y nada, siempre tenemos charlas y
van a tener unas cuantas más de en adelante, me parece, ¿no?
Yo creo que demuestra que se puede, y eso es lo más importante. Inclusive para nosotros como empresa y como equipo también es la confirmación de que se puede. Y de que cada vez que de vuelta, el no se puede no está aceptado. Y esto es una variación de que se puede.
Jacobo Singer, director de operaciones de D-Local. Rodrigo Sánchez, vicepresidente de Producto. Gracias por visitarnos esta mañana. Felicitaciones. Después le traslado en todo caso todos los otros mensajes que no hubo manera de mencionar al aire. Pero digamos que en general lo que hay es una satisfacción, ¿no? Una sorpresa y una satisfacción por este logro que D-Local acaba de obtener. Volvemos a conversar en cualquier momento.
Gracias por la invitación.
Dentro de un año nos cuentan en qué andan y cuánto valen.
A seguir, como hablamos siempre, hay que seguir trabajando, hay que seguir empujando y los resultados van a venir.
Hasta la próxima.
Muchas gracias.
En perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente.